Ahora que los hospitales vuelven a saturarse por el aumento de casos de coronavirus, que las UCI de muchos centros rozan prácticamente su ocupación total, te voy a contar la historia de Ismael. Ismael Vázquez Villars, él es de Villalba, en Lugo, y trabaja desde junio en el hospital universitario de su provincia. Es enfermero, Ismael. Acabó sus estudios en febrero del año pasado. En esa época todavía se dedicaba profesionalmente al fútbol sala. Jugaba en el Santiago Futsal, pero tuvo que elegir. Tuvo que tomar una decisión que seguramente fue difícil. Con el paso del tiempo, seguro también que habrá comprobado que ha sido la más acertada. Así lo veían los compañeros de su equipo, más bien lo contaban en redes sociales. Entre otras frases te leo, abro comillas: nuestro capitán no podrá seguir con nosotros esta temporada. A nosotros nos hace falta, pero luchar contra la pandemia del COVID es una prioridad más grande que el fútbol ahora mismo. Creo que a Ismael estas despedidas le habrán costado más de una lágrima. Seguro emocionarse, eso fijo. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, quiero preguntarte por la situación ahora mismo, porque vamos detallando, sí, dónde están ahora mismo las mayores complicaciones, en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en otros puntos de España. ¿Cómo está ahora mismo el Hospital Universitario de Lugo?
Pues dentro de lo que cabe, bastante bien, se puede decir, comparándolo con otras comunidades como Madrid, Zaragoza. Yo creo que bien, pero claro, pacientes sigue habiendo, pero mucho menos que en otras comunidades, aunque no nos podemos despistar.
¿Hasta cuándo has estado jugando al fútbol profesionalmente?
Pues en Santiago he estado los últimos 6 años y llegué en juveniles, fui subiendo filial, primer equipo, y profesionalmente en los últimos 3-4 años compaginaba, bueno, el fútbol con estudiar también la carrera de enfermería.
¿Jugabas en División de Honor del Fútbol Sala?
Sí, estuvimos en División de Honor un par de años, hasta hace 2 que descendimos, y estábamos ahora mismo en Segunda División.
¿Y de qué jugabas? ¿En qué puesto jugabas?
De ala cierre.
¿Ala cierre? ¿Eras bueno o no?
Le iba dando más o menos. No se puede contestar esa pregunta.
La humildad ante todo, di que sí. Bueno, ¿qué balance, Ismael, tienes hasta ahora de tu experiencia? Porque también hay que decir que el fútbol sala no es comparable en ningún caso al fútbol. Plantillas, los sueldos de los jugadores de fútbol sala, si miráramos la cuenta corriente, nos llevaríamos una sorpresa en muchos casos.
Sí, claro que sí. El fútbol sala, bueno, es un deporte minoritario. Lo podríamos comparar, no sé, con el balonmano, si con algún deporte así, porque no tiene nada que ver con los millones y millones que se mueven tanto en el fútbol campo como en el baloncesto, está claro.
Y tras tu decisión de dejar el fútbol de forma profesional y dedicarte 100% a la enfermería, ¿qué balance haces?
Pues yo creo que fue una decisión difícil que tomé, bueno, hace poco tiempo, porque aún estaba pendiente de si me renovaban el contrato en el hospital o no, porque claro, la enfermería la verdad es que es bastante precaria en torno a hablando de contratos y de contratos estables. Entonces fue una decisión que tomé cuando me renovaron aquí en el hospital, que fue hace 15 días, y yo creo que es una decisión acertada. Me costó mi tiempo y le tuve que preguntar bastantes veces a la almohada, pero creo que he tomado la decisión correcta y bueno, el tiempo lo dirá.
A la almohada, a la familia, al club. En cuanto al club, ¿qué te dijeron? ¿Qué respuesta te dieron?
Nada, el club me dijo, bueno, me respaldó totalmente, que tomara la decisión que tomara iba a ser la decisión correcta, y bueno, me dejaron tiempo para tomarlo, porque yo le dije que era complicado, que me esperaran hasta el último momento, pero claro, en el último momento tuve que decirles que lo sentía mucho, que esperaran por mí, pero que nada, que no podría ser, que me iba, bueno, dedicar a lo que creo que va a ser mi profesión los siguientes años. Y el club me trató genial en ese aspecto, me dejó mucha libertad y que la decisión que tomara iba a ser la correcta.
Hablábamos de los sueldos del fútbol sala, también de la vida de un deportista, que en el caso del fútbol sala no sé hasta qué edad se extiende, pero no irá mucho más allá de los 33, 34, 35 años.
Sí, eso es similar al fútbol, 33, al que le aguante el cuerpo, y la verdad es que el fútbol sala es un deporte muy sacrificado, sobre todo la pista, que machaca mucho su espalda y rodillas, y los jugadores de fútbol sala, bueno, acaban bastante cascados para pa su salud, para pa después de retirarse. Pero
¿Cuántos años
sí,
tienes
sobre
ahora,
esa edad,
Ismael?
33, 34 años.
¿Cuántos años tienes tú ahora, Ismael?
Yo ahora 24, recién cumplido, sí.
24. Entonces has cortado tu carrera en el fútbol sala muy, muy temprano. Entiendo que los deportistas que gocéis de una fortaleza mental muy importante, esto te estará sirviendo también para aplicarlo ahora mismo a tu profesión como sanitario en un momento en el que médicos, enfermeros, estáis teniendo que soportar una presión muy, muy, muy importante.
Sí, claro, al final ser deportista yo creo que así de alto nivel lo que te hace es también crecer como mentalmente. Hay que ser muy fuerte para mantener, bueno, para llegar, y quizá lo más difícil es mantenerse a ese nivel. Y eso, claro, te sirve para el día a día y en cualquier ámbito de la vida, bien sea ahora laboral, en el hospital, que hay, bueno, una situación complicada, pero dentro del hospital se está creando, ya existía de antes, pero ahora se está afianzando un vínculo muy grande entre todos, entre auxiliares, enfermeros, médicos, gente de la limpieza, una piña muy grande para luchar todos juntos contra el virus.
¿En qué unidad has entrado? ¿Dónde estás trabajando ahora mismo? ¿Dentro del hospital de Lugo?
Ahora mismo estoy haciendo PCRs, haciendo pruebas del COVID a gente positiva, bueno, negativa, o a gente que está esperando saber el resultado.
Bueno, pues has pasado de ser el ala cierre, el capitán del Santiago Futsal, a ser también ahí, a situarte como cierre del coronavirus, a ser esa primera barrera y comprobar y determinar si hay positivos o no hay positivos en esas pruebas PCR. Ismael.
Sí, así, pasé de presionar el balón en primera línea a presionar el virus en primera línea también.
Pues una decisión importante. Hemos escuchado algunos casos también de otros deportistas que han aparcado por algún momento su carrera con un balón o en una pista para dedicarse a la enfermería en tu caso o a cualquier ámbito sanitario. Es una decisión importante, como tú dices, la pensaste mucho, tuviste que consultar mucho con la almohada, recibiste el apoyo del club y ahí estás, al frente ahora mismo de ese área importante como son las pruebas PCR dentro del Hospital Universitario de Lugo. Ismael Vázquez Villars, te deseamos mucha suerte.
Vale, pues muchas gracias.
Y enhorabuena por tu decisión, que es importante.
Gracias, ahí estaremos al pie del cañón.
Decisiones importantes, pero que hay que tomarlas en momentos clave. Si se dejan pasar trenes, luego hay momentos en los que seguro te puedes arrepentir. No va a ser el caso de Ismael. Y tampoco va a ser el caso de Héctor Melero Martí. Quédate con ese nombre porque acaba de dar una gran lección que nos ayuda a todos a luchar por lo que uno quiere hacer en la vida. Héctor tiene tan solo 26 años. Mira, es parecido, tiene edad parecida a la de Ismael. Se ha convertido en el primer invidente, en el primer ciego en aprobar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal en España. Héctor nació en Cullera, en Valencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y aprobó los tres exámenes de la oposición que dan acceso a la carrera judicial por el turno libre. Si tú eres uno de los que estás preparando estas oposiciones, sabrás de la dificultad. Es extrema. Probablemente sean de las más complicadas de toda la función pública. En total tuvo que memorizar 350 temas. Ahí es nada. Ha podido cumplir su sueño porque desde el año 2014 el Consejo General del Poder Judicial aprobó un acuerdo para abrir la posibilidad a las personas ciegas el acceso a la carrera judicial. Si ya es complicado sacarse una oposición de este nivel, imagínate siendo invidente. Pero esa discapacidad a Héctor solo le dio más fuerza si se lo contaba Expósito en la linterna de COPE.
Muchas veces me dijeron que era imposible que un ciego sacase las oposiciones y que yo siempre dije que no, que yo las iba a sacar. Y me dijeron, pero a ti no te aprobarán porque eres ciego. Y yo les decía, a mí me aprobarán porque yo voy a hacer que me aprueben.
Bueno, pues sí, se ha aprobado y ahora se le ha abierto el debate, aunque él lo ha resuelto prácticamente de forma inmediata. Entre ser juez o ser fiscal, Héctor ha escogido finalmente ser un miembro del Ministerio Público. ¿Por qué? Lo explicaba.
quiero ser fiscal porque quiero defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. También porque a mí me gusta muchísimo el derecho penal y el Ministerio Fiscal interviene también en el derecho penal. En segundo lugar, porque me gusta proteger a las personas más vulnerables y quiero ayudarlos y defenderlos y protegerlos.
Lo tiene claro, Héctor. Y otra de las razones por las que quiere ser fiscal es para mejorar una de las situaciones críticas, una de las auténticas lacras de España, como es la violencia machista.
Hay una lucha que es muy importante, que es la lucha contra la violencia de género, que nos afecta a todos como sociedad, porque una sociedad democrática y madura como la nuestra, que lo es, necesita evitar y luchar y poner todos sus medios para proteger a las mujeres que están siendo víctimas de esta lacra. Es intolerable que desde que tenemos cifras oficiales, desde 2003, haya más de 1.000 mujeres asesinadas.
Bueno, te preguntarás, ¿cómo Héctor ha aprobado una oposición tan, tan complicada como es acceder a la carrera judicial, superar unas oposiciones a la carrera judicial y fiscal en España? Ha tenido ayuda, eso es cierto. Y entre las personas que más le han ayudado y apoyado en este objetivo cumplido se encuentran sus padres y su hermano.
Si he conseguido lo que he conseguido es gracias a mis padres. Gracias a mi padre porque me ha exigido mucho y me exige mucho. Pero es que mi padre siempre me ha dicho que si a una persona vidente le exigían un 10, a mí me iban a exigir un 11 o un 12. Y también gracias a mi madre, porque es la mujer más buena que conozco y la mujer que más quiero. Tengo mucha suerte porque tengo unos padres increíbles y también tengo un hermano pequeño que se llama Carlos, que tiene 4 años menos que yo y se ha sacrificado mucho por mí.
Bueno, luego ha tenido un preparador que se llama Álvaro Montero. También se lo ha agradecido a una profesora, Teresa de Giro, que ya es la que le enseñó a leer con los dedos y a escribir a máquina. Pues nada, Héctor ha aprobado esa posición y ahora a ejercer como un buen fiscal en la carrera judicial.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas menor de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serna.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. La última hora nos lleva a ese encuentro anunciado. Ya sabemos la fecha y la hora en la que se van a reunir la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno. Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez, se van a reunir este lunes en la sede de la Comunidad a las 12. A esta hora estamos todavía pendientes de que el Gobierno madrileño concrete las nuevas restricciones que van a imponer ante el avance descontrolado del coronavirus en muchos puntos de esta comunidad. especialmente en los distritos del sur, Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel. Vamos a ver, Puente de Vallecas, vamos a esperar cómo se concretan esas medidas, porque el gobierno madrileño había anunciado que el anuncio se iba a realizar a las 11:30, luego ha retrasado la convocatoria a la 1 y finalmente va a ser esta tarde, así que a esperar. La noticia del día nos lleva también hasta Monesterio, en Badajoz. En Badajoz, después de más de 4 años de la desaparición de Manuela Chavero en este pueblo, es más que posible que la conclusión, el cierre del caso, sea cuestión de horas. Hay un detenido, tiene 28 años, vivía en la misma calle que Manuela y ha confesado el crimen. Lo ha confirmado la hermana de la desaparecida, Emilia Chavero, esta mañana en Herrera en COPE.
Lo que es que la UCO ha confirmado que sí, que esto está confirmado ya, lo único que estamos esperando es que diga dónde está ella.
La UCO ha confirmado que es el presunto...
Él ha confesado ante la UCO, claro, él ha confesado.
Ahora mismo la Guardia Civil traslada un equipo para tratar de localizar el cuerpo de Manuela Chavera. El detenido habría asegurado también en su declaración que lo había escondido en una finca agrícola particular, que en principio esa finca habrían vendido apenas unas semanas después de la desaparición de Manuela Chavero. Y en medio de esta situación del avance del coronavirus comienza el Festival de Cine de San Sebastián, un año diferente, pero el festival va por todas. La pandemia no frena el Festival de San Sebastián con todo su glamour, pero preguntamos hoy en Mediodía Cope, ¿seguimos yendo al cine? Barrevenga, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Queremos saber cuándo fue la última vez que fuiste al cine, al teatro, a algún espectáculo, o no has vuelto desde que empezó la pandemia porque te da miedo o porque no te apetece estar todo el rato con la mascarilla puesta. O por el contrario, ¿te has lanzado a los cines y a los teatros en cuanto nos han dejado hacerlo? ¿Crees que son sitios seguros? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637 23 00 00 y enseguida te escuchamos.